Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los miércoles, la mesa de análisis político, y hoy platicamos el tema de la supuesta investigación al expresidente Peña Nieto en la mira.
En agosto de 2018, a unos meses de concluir su mandato como presidente, Enrique Peña Nieto buscaba cerrar bien su administración, entregando cuentas claras al gobierno. Con ello, dijo, concluía su participación en la vida política. Seis meses después de haber dejado el cargo, su nombre se mantiene más vivo que nunca. Una investigación sobre presuntos actos de corrupción en la compraventa de Fertinal, la cual fue realizada por Pemex en 2015, puso al expresidente en el ojo del huracán. El nombre de Enrique Peña Nieto se menciona en documentos en poder de las autoridades estadounidenses, en los cuales se habla de la aprobación que otorgó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para pagar $635 millones por Fertinal, a pesar de saber que dicha empresa sería insolvente. Documentos entregados por un informante bajo pena de perjurio asegura que Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó al patrimonio de la petrolera y al erario. Y es que sobre la insolvencia de Fertinal habían advertido las consultoras PricewaterhouseCoopers, así como BDO. También había advertencia de la Auditoría Superior de la Federación. La deuda bancaria de la empresa era entonces de $264 millones. Pese a las advertencias, el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, había recibido autorización del mandatario para adquirirla y entregar a Fertinal $51 millones para un reparto de dividendos antes de la operación de compraventa. Sobre el caso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, daba a conocer la mañana de este martes 18 de junio que Estados Unidos no había notificado a su gobierno nada sobre la investigación. Explicaba que lo que hay es una denuncia ante la Fiscalía General de la República y las órdenes de aprehensión que se emitieron contra los involucrados en el asunto. Dejó en claro que en caso de recibir una solicitud de información, esta será proporcionada. Durante las últimas semanas, Javier Coelho, abogado de Emilio Lozoya, deslizaba que nada se movía en la petrolera sin autorización del presidente. Ante la acusación, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, calificó como falsas las acusaciones. Sostuvo que no es la primera vez que lo pretenden inculpar de mala fe y sin fundamento alguno. El 9 de noviembre de 2014, una investigación daba a conocer el presunto conflicto de interés en el que había incurrido la entonces esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, al adquirir una mansión de $7 millones al Grupo IGA, empresa con contratos de obra pública durante la etapa de Peña Nieto como gobernador del Estado de México. La Secretaría de la Función Pública, a cargo del exconsejero electoral Virgilio Andrade, exoneró al mandatario y a su esposa sobre el presunto conflicto de intereses. En América Latina se han registrado casos de presidentes que han sido ligados a actos de corrupción, entre ellos Lula da Silva en Brasil y Otto Pérez Molina en Guatemala. Sin embargo, ningún expresidente de nuestro país había caído en este tipo de señalamientos. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre el caso que salpica al expresidente Peña Nieto. ¿Hasta dónde llegarán las investigaciones? ¿Qué hay detrás del caso de Fertinal? ¿Qué debemos hacer para evitar que los casos de corrupción afecten la vida política y social de nuestro país?
Bueno, muchas interrogantes que se plantean en la mesa esta mañana e intentaremos analizar cada una de ellas. Por lo pronto, saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros invitados esta mañana en la mesa de análisis político. Fabián Camacho, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Juan Luis, mi estimado Chucho. Buenos días a quienes nos sintonizan.
Aquí está Juan Luis Íñiguez, que nos acompaña, invitadazo de honor el día de hoy. ¿Cómo estás?
Mi qué gusto saludarte. Ángel, como siempre, con mucho gusto de estar contigo.
Bueno, y aquí está Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Muy buenos días a todos ustedes.
Bueno, el día de hoy, pues obviamente ya lo hemos platicado, lo escucharon en la cápsula introductoria, así es que sin más preámbulos, una primera aproximación al tema. ¿Qué nos deja el hecho de esta revelación periodística en el sentido de que podría estar siendo investigado un expresidente de la República?
De entrada, un hecho, Ángel, amigos, inédito, pienso yo, cuando menos en el reconocimiento de una investigación que se desemboca a un expresidente.
Sí.
Hay que decirlo, la historia política de México no nos data, cuando menos en los últimos 50 años, de algo similar. Tendríamos que remontarnos a la guerra de caudillos, cuando más claro. Que acusaciones públicas era, digamos, pues la propia batalla bélica, ¿no? Entonces, primero ese dato, creo que es algo inédito, pero tiene explicaciones. Una ruta, sin duda, tiene que ver con la bandera política que ha venido enarbolando el presidente, y más allá de los malabares que ha venido haciendo desde ayer al día de hoy, cuando se le cuestiona sobre el tema y habla de que es una investigación del pasado y que son varios elementos, hay que señalarlo. Creo que toda investigación que se encamine a la anterior administración federal va encaminada, sin duda, a Enrique Peña Nieto. Entonces, habrá que ver cómo se va desembocando. Yo más que en el tema judicial, creo que es un bono, por así decirlo, positivo para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede estar administrando en temas de estrategia de comunicación, en temas de estrategia de poner temas en la mesa. Uh-huh. Y eso el presidente lo sabe hacer muy bien.
Bien, 7:43, Juan Luis Íñiguez, primera aproximación al tema.
Pues permítanme poner un poco la duda sobre la ruptura entre el presidente saliente y el entrante. Yo sigo pensando, como muchos durante el proceso electoral pasado, que hubo una clara cohabitación de intereses en las que, bueno, evidentemente no hay hasta el momento ningún indicio de que se quiera romper con el pacto de impunidad que tiene hasta el momento Enrique Peña Nieto. Esto es algo que finalmente se está saliendo de control, porque en Estados Unidos hay una persona que entrega documentación sobre advertencia de perjurio, que evidentemente para las leyes americanas es algo bien complicado. Allá declarar en falso tiene consecuencias
gravísimas.
Y me parece que sí es un asunto que se está saliendo de control. Hablaremos de la postura del abogado de Emilio Lozoya y todo lo que está soltando, y es únicamente la puntita del iceberg.
Y tienes toda la razón, Juan Luis, el tema del perjurio allá en los Estados Unidos, porque han dicho que son declaraciones falsas de un testigo. Allá en Estados Unidos, al punto que ha habido presidentes que han renunciado por este tema de haberle mentido a un tribunal en una declaración jurada. No es un asunto menor. Primera aproximación al tema, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, lo primero que yo pensaría es que no hay cohabitación de intereses entre presidentes. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente en esta ocasión a mí me parece que sí ayuda a la transparencia de las administraciones de los gobiernos mexicanos. ¿Y por qué digo esto? Porque simple y sencillamente el que está actuando a una denuncia es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como la Comisión de Bolsa de Valores. ¿Y esto por qué? Porque desde luego que hay intereses de algunos inversionistas, no solamente mexicanos, sino extranjeros, particularmente en los beneficios que pudiera tener Pemex en ese sentido. Entonces, yo creo que sí esto ayuda, transparenta las acciones, transparenta inclusive la relación entre los presidentes, y de que es definitivo y claro que esto está empezando a modificarse en ese estado de cosas. Es decir, la corrupción no tiene por qué seguir y no tiene por qué estar entre nosotros los mexicanos. Y hasta ahí dejaría mi comentario.
El tema de esta investigación deja en claro algo que pues hemos venido sabiendo, que muchos analistas han puesto sobre la mesa, el tema de que como en pocas ocasiones, pues yo creo que la corrupción ha sido, digamos, un mal endémico de la política en este país. Pero como en pocas ocasiones vimos cómo el sexenio pasado había un índice de rapacidad verdaderamente excepcional, donde pues algunos han dicho que es el año de Hidalgo, no el último del sexenio, pero fue el sexenio de Hidalgo, donde parecía que la intención era llevarse hasta las macetas de los corredores de las oficinas gubernamentales. Era verdaderamente un escándalo, y lo hemos venido viendo cada que salen nuevos datos de estos contratos verdaderamente leoninos, en donde pues hay daños evidentes para el patrimonio público, y donde el tema de estas plantas productoras de fertilizantes pues son realmente no más un pequeño botón de muestra. El tema de la corrupción, Fabián, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerle? Tú que has estado tantos años ligado a este tema de señalarlo, de puntualizarlo y de buscar cómo evitarlo.
Sin duda, como ciudadanía, hemos puesto el tema en la mesa desde años atrás, y cuando el fervor gana, y déjenme señalarlo así, cuando el fervor gana, lo que se busca pues son cabezas, ¿no? Por así decirlo, se buscan peces gordos. Y en ese tenor, creo que lo que comienza a filtrarse en estos días cumple con esas características de atender esos elementos simbólicos que dan alimento a las pasiones de ciudadanas y ciudadanos que buscan que se atienda el tema de la corrupción. Sin embargo, por diversos estudios, casos de éxito en el mundo, El combate a la corrupción no solo es eso. Sin duda eso alimenta y genera elementos simbólicos, pero el combate a la corrupción requiere de instituciones, requiere del fortalecimiento de lo que en años anteriores se le llamó, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, que claro, hay que señalar lo que hoy en día pues está debajo de la alfombra.
Está casi desmantelado.
Hoy en día casi está desmantelado, bien lo dices tú, Ángel. Y más allá de si fue una buena idea de el Congreso pasado, por no decir del gobierno pasado, del Congreso pasado, el Congreso de la Unión, creo que sí se requiere de un fortalecimiento institucional que combata la impunidad, pero que sobre todo la prevenga. Y hay que decirlo, esta filtración no atiende ninguna de sus vertientes, desde mi punto de vista, a elementos que realmente trasciendan el combate a la corrupción.
Juan Luis Iñiguez, tema corrupción, ¿cómo le hacemos?
Por supuesto que debería de pasar por una situación de la moral personal, que esta pudiera regular la vida pública y la vida personal de quienes forman o formamos parte de ella, con ejemplos potentes de honradez, de honestidad, que por cierto, la honestidad y la honradez de Andrés Manuel no está en tela de duda. El presidente de la República me parece que es un hombre correcto.
Creo que nadie podría cuestionar ese tema, ¿no?
Así es, pero su ejemplo no ha sido potente históricamente con sus primeros círculos. Y me parece que hoy podríamos decir que hay un ánimo, pues hasta para destapar la caguama y celebrar el éxito de la Cuarta Transformación, si hubiera un centímetro de autocrítica. Si hubiera la posibilidad de definir que no se puede decretar la abolición de la corrupción por decreto, sino a través de un trabajo de orden institucional. Y es precisamente lo que a veces no sucede en la presidencia de la República.
Jesús Mendoza Aguilar, el tema de la corrupción, ¿cómo atacarlo? Porque pues no quisiera yo pensar que vamos a tener otro sexenio o más sexenios como el que vimos hasta el año pasado.
Bueno, desde luego, ¿qué hacer? Pues investigar, sí, desde luego que sí, para trascender, establecer lo que dice Fabián, que sea una cuestión de carácter institucional. Y observo en el análisis que primero hubo un consejo de administración en Pemex por donde pasó esa decisión. Enseguida hubo una compra final autorizada por ese mismo consejo. Y desde luego que hubo una firma en los contratos, porque tuvo que haberse dado mediante un contrato. Y desde luego que la Auditoría Superior de la Federación, que es ahí donde pondríamos en duda qué fue lo que pasó. Porque ¿por qué no le dio seguimiento? Y es a lo que yo voy. Derivado de la investigación, sí tenemos que dar seguimiento puntual a todo este tipo de situaciones raras o que pudieran oler a corrupción, con el propósito de trascender de verdad como un gobierno cierto de que efectivamente quiere desechar la corrupción. Ese sería.
Bien, 7:51 minutos. Ha dicho Juan Luis el tema de los valores. ¿Cómo puede ser que una persona llegue a cualquier entidad de gobierno? Es más, la iniciativa privada. ¿Cómo alguien podría llegar a la iniciativa privada o al orden público y pensar de manera patrimonialista como lo hemos visto a lo largo de estas administraciones, ¿no? O sea, llegar para ver de qué manera le sacamos tajada a estar sentados en una silla de gobierno y poderse enriquecer, que es el pensamiento que muchos han tenido y que explica lo que hemos estado viviendo durante los últimos años. ¿Cómo combatir esa circunstancia y cómo establecer más mecanismos? Porque la verdad es que se ha dicho, por ejemplo, el tema de la Auditoría Superior de la Federación, que no tiene ni los dientes ni las uñas necesarias para poder parar en seco a quien se aproveche justamente de un cargo en el poder para pues cometer latrocinios, entre otras cosas.
Hay quien habla que este problema es un problema cultural. Yo la verdad lo descarto, yo porque resisto, sería creo, como pensar que es imposible erradicarlo, ¿no? Que lo traemos en el ADN. Sin duda tiene que ver con un tema de hábitos, eso sí que es diferente. Y los hábitos, como muchas otras cosas, creo que tienden a modificarse en tanto empezamos a actuar de manera diferente. Y para actuar de manera diferente se requieren incentivos. El reconocimiento es uno de ellos, el reconocimiento de lo que se hace bien. Y creo que a veces en el servicio público se reconoce poco a los servidores públicos que hacen bien su trabajo. Entonces, ese sería un elemento importante. Y por otro lado, sin duda, como lo decía Juan Luis, el ejemplo de que lo que hace mal se castiga. Cuando no se hace así es impunidad. Uh-huh. Entonces, en esos dos sentidos creo que se puede atender el tema, y lo repito, para ello se requiere modelos institucionales, para ello se requieren leyes que realmente se ejecuten, y para ello se requiere, sin duda, atender a una vocación moral de lo que implica el servicio público.
Juan Luis Íñiguez, ¿cómo detener el tema de la corrupción, no generando impunidad y además implementando mecanismos para castigar al que intente brincarse las trancas?
Por supuesto, y reitero, pasa sin duda alguna porque aquellas cosas que en este momento el país ofrece como elementos de sanción sean, digamos, una estructura complementaria a tratar de ahogar el mal en abundancia de bien. Coincido totalmente con lo que ha dicho Fabián en el sentido de crear las condiciones para poder incentivar a la gente correcta, a la gente que hace bien su trabajo, a la gente que cumple, a aquellos procesos que van enfocados a simplificar los trámites en todos los gobiernos. Los ciudadanos están cansados de hacer filas absolutamente para todo. Y lo que quieren es ahorrar tiempo y ser atendidos con dignidad. No hay más que eso. Y sin duda alguna, también pasa porque el líder de este país nos llame a la unidad, nos deje de dividir, nos convoque finalmente a un proceso de renovación social a partir de reconocer lo que existe y no decir a partir del 1 de diciembre no existe la corrupción por arte de magia, sino reconocer que existe y que está totalmente arraigado en la sociedad.
Claro. Bueno, Jesús Mensa Aguilar, ¿cómo hacerle para evitar el tema de la corrupción? ¿Qué mecanismos implementar?
Bueno, previo, yo quisiera analizar lo que pasaba, no sé, 40, 50 años anteriores, cómo la gente se hacía de su patrimonio. Y es curioso, los que tenían dinero se convertían en prestamistas. Y derivado de esa cantidad de recursos que pudieran tener, pues le prestaban a la gente más amolada, a la gente más pobre, y los obligaban a pagos de intereses muy altos. Pero además no solo eso, los obligaban a firmar sus letras de cambio, etcétera. Y ahí tenían que pagar, pero de manera desorbitada. Entonces, yo creo que frente a esta situación de corrupción que se dio en los últimos dos, tres o cuatro trienios o sexenios, pues a mí me parece que tendríamos que tener leyes más duras. A mí me parece que si pensamos en hábitos, se pudiera hacer costumbre. Entonces yo creo que eso no debe de ser. Y a males cosas, grandes bienes, para que esto pueda modificarse. Porque sí es verdad que sí está muy arraigada la cuestión de la corrupción. No es que sea cultural, indudablemente, también así lo pienso. Pero sí tenemos que modificar ese estado de cosas.
Uh-huh, ya. De inicio, combatir ese pensamiento, ¿no? De que es una cuestión culturalmente arraigada en la idiosincrasia del mexicano, que somos corruptos por naturaleza, como alguien en el sexenio pasado dijo, y la verdad es que yo creo que ustedes, al igual que un servidor y millones de mexicanos, nos ofendimos profundamente por esa circunstancia. Es decir, que de antemano se nos tache pues como de rateros o de tracaleros, de generadores de triquiñuelas, de embaucadores, porque ya lo traemos en el ADN. A mí la verdad es que me parece hasta pues una grosería cómo se mencionó en algún discurso oficial. En fin, se los tengo que decir, señores. Esto parece catálogo de buenas intenciones. En la realidad, ¿qué hacer? ¿Por dónde caminarle? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en este asunto, pero ¿cuáles serían los garrotes por los que podríamos irnos para golpear esa corrupción y a esos funcionarios que son malos mexicanos? Vamos.
Yo creo, Ángel, y regresando al caso que nos convoca en la mesa el día de hoy, tiene que hacerse apelando a las instituciones, fortaleciendo a las instituciones. Yo creo que aquí, con esta información que se da de que el presidente Enrique Peña Nieto y parte del Consejo de Pemex y todo lo que nos platicaba ahorita Jesús y lo que decía la cápsula previa comenzará a ser investigado. Uh-huh. Creo que es uno de los elementos de lo que, desde mi punto de vista, no debiera de pasar en el combate a la corrupción. Y me explico. Lo digo de esta forma porque pareciera más bien que este caso comenzará a litigarse en los medios de comunicación. Creo que en casos más serios, cuando se combate la corrupción, se atiende, se combate y se acusa y se investiga de manera muy puntual y de manera muy asertiva. Uh-huh. En ese tenor, en esta mesa, tendríamos que estar analizando por qué se detuvo, qué implicaciones tiene que se haya detenido y qué sucederá después de esa detención.
Claro.
No estar en el ejercicio que, como se está dando en muchos espacios mediáticos, atendiendo a que qué implicaciones tiene la investigación per se. Entonces, terminando en esta parte, creo que tiene que darse más en darle su peso específico a cada institución, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, y así replicado también en cada una de las instituciones que en los estados representan a estos organismos.
Porque además algo que a mí me parece terrible, que me llena de mucha preocupación, es que todo esto que hemos venido escuchando puede convertirse el día de mañana en argumentos por parte de los indiciados para decir se está violando el debido proceso. Ojo con ese asunto, Juan Luis Íñiguez.
El problema en México es que la versión oficial en este momento va enfocada al perdón y al olvido. Y este país no merece una actitud así.
Pues no.
Porque entonces no habría alguna referencia de que las cosas cambien de fondo. Y no solamente en el discurso mañanero. Me parece que estamos nosotros impulsando a través de la sociedad, pues algunas condiciones naturales, como aquella que nos obliga a pensar que la lealtad no necesariamente signifique complicidad. Y aquí lo estamos viendo ya, cuando Emilio Lozoya empieza a ver que va en serio y que su libertad corre peligro, se acabó entonces la lealtad a su anterior jefe, se contrata a uno de los mejores abogados de este país.
Y de los más trinqueteros también.
Y también, por supuesto, pero habilidoso el señor, y ya vienen con todo a la defensa, han señalado ante los medios que van a declarar quién ordenó y exactamente qué ordenó para poder fraudear contra Pemex. Entonces me parece que va por ahí, dejar de correr estos ejemplos con total libertad y que se aplique la ley.
Y en un argumento como de película de mafiosos, ¿no? Si caigo yo, pues caen todos, Jesús Mensa Aguilar.
Sí, yo creo que lo fundamental, en principio, tenemos que entrarle a una cultura pública de denuncia. Porque si no optamos por este tipo de situaciones, pues no vamos a llegar a ningún lado. Sin embargo, hace rato hablábamos de la cuestión de la impunidad, y la impunidad empieza desde luego en los funcionarios que están en el primer orden al que vas a acudir tú a solicitar, no la justicia, pero sí de pronto inmediato la investigación, que es el otro elemento. Y si no se le da paso a la investigación, pues menos vamos a dejar ahí, más que latente, un reclamo. Y no puede quedar en ese tipo de cuestiones reclamos. Son millones de pesos, millones de dólares. Entonces, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es los ciudadanos estar conscientes que sí debemos de hacer esa denuncia, que sí le debemos de hacer pública, y que de alguna manera pues tiene que estar en el tenor de que se le investigue y se le persiga a quien haya delinquido.
Bueno, muchos comentarios esta mañana. Ya vamos a la ronda final, pero antes quisiera platicar algunos de los que me han llegado a través de las redes y también, por supuesto, del WhatsApp y los teléfonos de RR Noticias. Me dice el señor Arturo Rivera, mira, si fuera de hábitos, AMLO pues lleva más de 20 años engañando a la gente, dice el señor Rivera. Otro comentario. Yo creo que lo que realmente debería pasar es que todo puesto de gobierno tendría que ser por ayudar al país con un salario igual que cualquier trabajador, porque con los salarios grandes que tienen, pues claro que quieren más. Otra persona me comenta, no creo que el fortalecer instituciones sirva, ya que en ellas también hay corrupción. Yo creo que debe desaparecer el fuero abajo del presidente y no dejar que paguen que se paguen lo que quieran. Ahí radica el problema. Guillermo Montoya me dice, para la mesa, Televisa. Incentivar, pues ya reciben un sueldo por hacer bien su trabajo. ¿Qué más incentivo que recibir su salario? Mónica nos cuenta, buenos días, en relación a la mesa, los mexicanos no somos corruptos. Los gobiernos anteriores provocaron esta corrupción. Siento que ellos la instauraron. Y bueno, Martín Arango, que anda en Laredo, Texas, y que le manda saludos a los integrantes de esta mesa y a nuestros amigos radioescuchas, están ayudando en la organización de la caravana del migrante, por eso Martín no ha estado presente el día de hoy, y asegura Martín que es lamentable que mientras que López Obrador abiertamente perdonó la corrupción de Peña, los Estados Unidos tuvieron que poner el ejemplo iniciando las investigaciones en contra de este personaje. Saludos, Martín. 8:02. Última ronda. Conclusiones, Fabián Camacho.
¿Qué hay que esperar de esta información que se ha comentado a propósito de la investigación al gobierno de Enrique Peña Nieto y en particular a su persona? Bueno, lo que yo considero es que habrá que estar viendo cómo el gobierno federal va administrando esta información en beneficio de su posicionamiento. Creo que eso es lo que se vendrá dando. Ya lo hemos platicado aquí en la mesa. Creo que la corrupción no se atiende por declaraciones o por señalamientos en los medios de comunicación. Eso se atiende en otros espacios y esperamos otro tipo de resultados. Más bien lo que vemos hoy en día en la agenda pública es un tema que desde mi enfoque le dará un bono favorable al presidente para estar manejando, y como lo decía en la primera intervención, muy bien la agenda en términos de sus objetivos, de sus intereses y de su estrategia. A la ciudadanía, e incluyo aquí a la oposición, creo que le corresponderá aprovechar esta coyuntura para hacer señalamientos cada vez más profundos y procurar llevar del tema mediático a un tema real la ejecución y el combate efectivo a la impunidad.
Gracias, Fabián Camacho. Juan Luis Iñiguez, comentario final.
Pues lo que yo quisiera ver es lo que quisieran ver muchos mexicanos, que su presidente sea un auténtico estadista, que el señor ya se ponga el traje para el cual fue electo y que haga su trabajo, porque finalmente es el primer servidor de los mexicanos. Aquí estamos esperando que una vez más los Estados Unidos nos sigan dictando la agenda en este y en otros temas, y estemos olvidando para lo cual fue contratado, en este caso, pues el partido Morena para llegar a la presidencia de México. Entonces me parece que ahí están las cosas. Invitaríamos a la congruencia, a que mientras el presidente pues se desvive por hacer un trabajo correcto, austero, pues bueno, la presidenta de su partido pues anda de viaje de una manera pues bastante ostentosa, haciendo campaña por Morena, y bueno, simplemente congruencia. Yo creo que es para lo cual fueron electos y no lo hemos visto en absoluto.
Gracias, Juan Luis Iñiguez. Jesús Mensa Aguilar, comentario final.
Bueno, lo que primero tendríamos que decir es que el presidente continuará ventilando los asuntos que a la gentes o a los ciudadanos les molesta, y uno de ellos es la corrupción, y tendrá que seguir destapando la cloaca. En ese sentido, me parece que va bien el presidente. Luego, los mecanismos de acción de manera inmediata es hacer, desde luego, la denuncia pública como ciudadanos que somos, donde veamos anomalías. La investigación que se haga pronta y expedita, porque no puede estar retardada. Y desde luego que la sanción tendrá que estar conforme a la ley y conforme a las normas hoy internacionales, inclusive, que hay. Porque si bien es cierto, Estados Unidos aquí lo que saca, según se observa, de estas dos instituciones, bueno, es que hay gentes inversionistas en ese tema. Y han sido violentados en su derecho justamente de preservarle su recurso. Así es de que ahí, pues qué bueno que en Estados Unidos se dé, pero también necesitamos que se dé en nuestro país.
Totalmente de acuerdo. Todo este asunto de la presunta investigación es pues un asunto que tiene que ver con lanas y con proteger las inversiones precisamente de los norteamericanos que están involucrados ahí en petróleos mexicanos. Vamos a cerrar la mesa esta mañana. Gracias, señores. Nos encontramos dentro de 8 días.